Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos en un terreno que, a primera vista, parece solo para especialistas, pero que al final nos afecta a todos: la innovación en la construcción.
Sí, y vaya terreno. Y digo meterse porque es como intentar navegar en una niebla espesa. El sector está plagado de una auténtica sopa de letras, de acrónimos. MMC, IIC, EH, OSC, DFMA. He estado revisando las fuentes y es un caos.
Es un caos. Se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son, y al final nadie sabe muy bien de qué está hablando.
Bueno, es una niebla que cuesta mucho dinero y sobre todo que frena el progreso. La falta de un lenguaje común es un problema gigantesco.
Claro.
Impide que el sector aprenda de sus propios avances. Imagina que intentas construir un rascacielos sin un plano claro, donde cada equipo de trabajo usa un nombre distinto para las vigas, los pilares.
Imposible.
El resultado no es solo confusión. Es ineficiencia, son sobrecostes y a menudo el fracaso de proyectos que podrían haber sido revolucionarios.
Totalmente. Y para intentar disipar esa niebla, hoy nos vamos a apoyar en una única fuente, pero muy, muy densa y reveladora. Es un artículo académico de Paul D. Kremer.
Ajá. El título es Definiendo los métodos modernos de construcción. Resolviendo la ambigüedad conceptual a través del marco neoconstrucción. Así que nuestra misión hoy es usar este documento como mapa para entender de dónde viene este lío y sobre todo para descubrir la solución que propone. Vamos a ello. Empecemos por el término que parece ser el origen de todo el problema. MMC, o Métodos Modernos de Construcción. El artículo es bastante duro con él. Lo describe como un dosel impulsado por las políticas, una etiqueta ambigua e inestable. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que es un término comodín, especialmente popular en documentos del gobierno del Reino Unido, que se ha usado como un gran paraguas para meter debajo cualquier cosa que suene a nuevo.
Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bajo la etiqueta MMC puedes encontrar sistemas de construcción que no tienen nada que ver entre sí. Desde módulos tridimensionales que salen casi terminados de fábrica.
Sí.
Hasta sistemas de paneles planos, componentes híbridos. E incluso, a veces se meten en el mismo saco, el uso de un software de gestión nuevo o drones en la obra.
A ver, ¿pero por qué se ha popularizado tanto un término tan inútil desde el punto de vista técnico?
Es pura estrategia de marketing político. Para que un gobierno pueda salir y decir, estamos modernizando el sector sin mojarse.
Has dado en el clavo. Es en gran medida un eslogan. Permite a los políticos señalar una dirección general, modernidad, sin comprometerse con una definición técnica estricta.
Claro.
Pero aquí es donde el análisis del artículo se vuelve crucial, al señalar las consecuencias. Y son graves. El documento subraya que al etiquetar sistemas tan dispares como MMC, los estudios que intentan comparar su rendimiento son, en el mejor de los casos, poco fiables.
Claro. Es que esto tiene consecuencias económicas enormes. Imagina un gobierno que quiere invertir 100 millones para acelerar la construcción de viviendas. Leen un estudio que dice que los MMC reducen los costes un 20%.
Sí.
Pero si ese estudio se basaba en la fabricación de módulos 3D y el gobierno acaba financiando empresas que simplemente usan un software nuevo, ¿podrían no ver ningún ahorro? Es dinero público mal invertido.
Exactamente, ese es el peligro. El documento identifica cómo el término se deforma según el contexto. En estudios empíricos, MMC a menudo es un sinónimo vago de prefabricación.
Ajá.
En otros, se refiere a la innovación de procesos, como los flujos de trabajo digitales. En investigaciones sobre sostenibilidad, de repente, MMC se asocia con la economía circular.
O sea, que vale para todo.
El término no tiene una base estable. Es una etiqueta aspiracional que significa lo que el autor quiere que signifique en ese momento.
Entiendo. Entonces, si queremos rigor, tenemos que abandonar ese paraguas de MMC. ¿Por dónde empezamos a construir un vocabulario que sí funcione? Supongo que el siguiente paso es buscar un término que no se centre en ser moderno, sino en el método. Y ahí el artículo introduce la construcción industrializada, o IC, ¿verdad?
Correcto. Y la diferencia es fundamental. El artículo no describe la construcción industrializada como un cajón desastre de tecnologías, sino como un paradigma de producción coherente, basado en la lógica de la fabricación industrial.
La lógica industrial.
La mejor analogía que el propio autor utiliza es la línea de montaje de automóviles.
A ver si lo pillo. No se trata solo de construir partes de una casa en una fábrica. Se trata de repensar todo el proceso con principios como la repetibilidad, la estandarización, la optimización.
Eso es.
Y una logística perfectamente coordinada. Es como pasar de un chef que cocina un plato único y artesanal a diseñar todo el sistema de una cadena de restaurantes, ¿no? Desde cómo se cortan las patatas a cómo se ensambla la hamburguesa. Es una analogía excelente. Se centra en el cómo se organiza la producción de principio a fin. Y esa distinción es clave para diferenciarlo del siguiente término que suele generar confusión, OSC u OSM, construcción o fabricación fuera del emplazamiento.
Exacto.
Que a primera vista suena muy parecido a la anterior. Uno podría pensar que son lo mismo.
Y sería un error muy común. El artículo aclara que OS es simplemente un descriptor de ubicación. Solo nos dice dónde se realiza el trabajo, no cómo.
Ah, vale.
Indica que una parte de la producción se hace en una fábrica, en lugar de en la obra. Pero podrías estar haciendo algo de forma muy artesanal, sin optimización ninguna, pero dentro de una nave. Técnicamente, eso sería OSC, pero no sería construcción industrializada.
Vale, a ver si lo he entendido. Siguiendo con la analogía de la comida, la construcción industrializada, IC, sería la filosofía de cocina, la producción en cadena de una pizzería global.
Sí.
Fuera del emplazamiento, OSC, es simplemente decir que la pizza se prepara en una cocina central y no en casa del cliente.
Perfecto.
Y los módulos o paneles, los productos, serían las pizzas concretas que salen de esa cocina. Voy bien.
Vas perfectamente encaminada. Esa jerarquía es la que el artículo propone para empezar a poner orden. En la cima está la construcción industrializada y C como filosofía.
De acuerdo. Por debajo, la construcción fuera del emplazamiento, OSC, como una estrategia de localización. Y en la base, los sistemas técnicos, como los módulos, los paneles, que son los ladrillos físicos.
Ya no es una sopa de letras. Empieza a ser un sistema lógico.
Exacto, de acuerdo. Esto ya tiene mucho más sentido. Tenemos la filosofía, IC, y el lugar, OSC. Pero me da la sensación de que falta algo, porque puedes tener la mejor fábrica del mundo, pero si los planos del edificio están dibujados a la antigua,
no encajarán nada. Y aquí es donde el artículo introduce lo que llamas la salsa secreta, dos conceptos transversales que lo conectan todo. El primero es el DFMA, diseño para la fabricación y el montaje. Un término que a menudo se entiende mal, ¿eh? Porque suena que es algo que se hace al final, un ajuste. Pero el documento lo describe como un sistema operativo de diseño, que es una idea mucho más potente.
Mucho más. El DFMA no es un paso final. Es una disciplina que integra las realidades de la fabricación y el montaje desde el primer boceto.
Desde el principio. Significa que el arquitecto no solo diseña un espacio bonito, sino que diseña pensando en las tolerancias milimétricas de las máquinas, en cómo se transportará un panel por carretera o en el orden exacto en que un operario conectará dos módulos.
Es lo contrario a la mentalidad de «esto ya lo resolveremos en la obra». Yo estudio DFMA. Las instrucciones, cada tornillo, todo está pensado para que dos piezas encajen de una única manera posible, sin ambigüedad. La construcción industrializada busca llevar esa filosofía a la escala de un edificio entero.
Esa analogía es perfecta. Y esa filosofía de diseño, el DFMA, necesita un sistema nervioso central para funcionar a escala. Y esa es la segunda tecnología clave, la digitalización.
Claro.
Es la infraestructura de información que permite que el DFMA se ejecute sin fisuras.
Pero digitalización también puede ser un término un poco vago. ¿Se refiere solo a usar programas de diseño en 3D o es algo más profundo?
Es mucho más profundo. El artículo cita herramientas muy concretas. El más conocido es el BIM, que no es solo un dibujo en 3D, sino una base de datos inteligente del edificio, donde cada componente sabe lo que es y cómo se conecta.
Ajá.
A esto se suman los gemelos digitales, que permiten simular el comportamiento del edificio antes de construirlo, el modelado paramétrico. Y, por supuesto, la automatización y la robótica en las fábricas que leen esa información digital para cortar o ensamblar con una precisión imposible para un ser humano.
Entonces, si DFMA es el cerebro que planifica cada detalle, la digitalización son los nervios que transmiten las órdenes a los músculos, a los robots, sin que se pierda información.
Esa es la idea. El autor subraya que no son extras opcionales para parecer más moderno, son la columna vertebral. Sin un diseño pensado para la fabricación y sin las herramientas digitales para coordinar, los sistemas industrializados no pueden escalar. Se quedan en proyectos piloto. Vale, Hemos desmontado el caos de los acrónimos y hemos reordenado las piezas. IC, OSC, DFMA, digitalización. Y ahora, después de todo este trabajo, el artículo propone un nuevo marco para unificarlo todo. Neoconstrucción. Ahí vamos.
Tengo que admitir que, de entrada, el nombre suena un poco grandilocuente, casi a ciencia ficción. No es simplemente ponerle una etiqueta nueva a la suma de todo lo que ya hemos dicho. ¿Cuál es el salto real?
Es una pregunta muy pertinente y el artículo la responde de forma muy convincente. El salto no está en los ingredientes individuales que ya existían, sino en la receta que los combina y, sobre todo, en la idea de que no es solo una receta técnica.
A ver.
La palabra clave en la definición que da el autor es paradigma sociotécnico. Un momento, leamos la definición completa para que no se nos escape nada. Dice, un paradigma de construcción sociotécnico, circular, industrializado y coordinado digitalmente, que integra principios de fabricación, modelos organizativos orientados a plataformas y flujos de trabajo. Bueno, es una frase densa.
Es densa, sí.
Desglosemos ese concepto de sociotécnico.
Aquí está el corazón del argumento. El artículo insiste en que la innovación en construcción fracasa una y otra vez, no por falta de tecnología, sino porque el lado social no acompaña.
¿El lado humano? El lado humano. Los modelos de negocio, los tipos de contrato que suelen ser conflictivos, la regulación urbanística y, sobre todo, la mentalidad de las personas. Neoconstrucción no es solo un kit de herramientas, es un nuevo sistema operativo para todo el ecosistema.
Entiendo. La tecnología por sí sola, abandonada en un sistema que no está preparado para ella, no sirve de nada. Es como darle un smartphone a alguien que solo sabe usar un teléfono de disco.
Exacto. Y el marco de neoconstrucción organiza todos los conceptos que hemos visto. La producción industrializada es la base, el motor. La lógica que lo gobierna todo es el diseño para el producto, o sea, DFMA.
Vale. La infraestructura que lo integra es la digitalización. Y aquí introduce un concepto organizativo muy potente, el ecosistema de plataforma, que no es construir proyectos únicos desde cero cada vez, sino otra cosa.
Justo. Piensa en cómo se monta un ordenador hoy en día. Nadie diseña una placa base desde cero para cada PC. Se elige un procesador de Intel, una gráfica de NVIDIA, una fuente estándar.
Componentes que sabes que encajan. Componentes estandarizados de distintos fabricantes que sabes que van a funcionar juntos. El ecosistema de plataforma en construcción busca eso. Un catálogo de componentes, módulos de baño, paneles de fachada, que se puedan configurar y pinchar en diferentes proyectos. Y me fijo en que en el diagrama del artículo hay un círculo que lo envuelve todo. Circularidad y rendimiento del ciclo de vida. Ese es el objetivo final de todo este sistema.
Ese es el propósito global, el para qué de todo esto. No se trata solo de construir más rápido o más barato. Se trata de crear un entorno construido de alto rendimiento, que consuma menos energía y que además esté diseñado para ser adaptable, actualizable y al final de su vida fácilmente desmontable y reciclable.
Entiendo.
Por eso Neoconstrucción no reemplaza a ISEA o DIFMA, sino que los ordena y les da un propósito superior dentro de un sistema integrado, algo que la etiqueta vacía de MMC nunca pudo hacer.
Así que, recapitulando el viaje, hemos pasado de una maraña de acrónimos donde todo parecía significar todo y nada a la vez.
Menudo cacao.
A un marco llamado Neoconstrucción, que es claro, integrado y con un propósito. La gran lección que extraigo de este análisis es que la verdadera innovación no vendrá de adoptar tecnologías aisladas, sino de un cambio de mentalidad sistémico. Necesitamos un lenguaje común.
Totalmente. El concepto de neoconstrucción ofrece precisamente eso, una hoja de ruta y un lenguaje compartido. Permite que investigadores, legisladores, inversores y profesionales hablen de lo mismo.
Que se entiendan.
Y que entiendan que la transformación real no vendrá de comprar un robot o de usar un software nuevo, sino de orquestar un cambio coordinado y simultáneo en la tecnología, el diseño, los procesos y los modelos de negocio.
El análisis que hemos explorado hoy se centra en definir el sistema de la neoconstrucción, sus reglas y sus componentes. Pero esto me deja con una pregunta fundamental sobre las personas que trabajan o trabajarán dentro de él.
Claro.
Si este nuevo paradigma realmente se consolida, ¿cuál es el futuro del arquitecto o del jefe de obra tradicional? ¿Están sus roles a punto de reinventarse por completo, pasando de ser creadores de prototipos únicos en una obra a convertirse en integradores de sistemas complejos dentro de un ecosistema de fabricación digital?